Cuando los padres crían a sus hijos en la disciplina que proviene del Señor, cuando los hijos obedecen y dan honra a sus padres, entonces tenemos una familia cool.
Muy buenos días, queridos hermanos. Hemos estado pensando de una familia cool, ¿verdad? Y hace 15 días nos dirigíamos a los papás, a los esposos. Pero como tales, teníamos que hablar algo de la mujer y de los hijos. Pero el énfasis era usted, papá, usted, esposo. Pero hace 8 días, entonces hablábamos de usted, mamá, usted, esposa. Aunque tiene que ver el esposo y los hijos, pero usted fue el centro del tema. Y hoy, por supuesto, hablamos a los muchachos, a los hijos, a esa gente guapa, ¿verdad? Patojos y patojas que están con nosotros en esta mañana. A ese divino tesoro, así lo dijo el poeta, juventud, divino tesoro. Yo pienso que el libro de Proverbios está pensando mucho, sí, en los chiquititos, sí. Pero ellos todavía no saben leer, están en ese entrenamiento. Como que pienso que el énfasis en Proverbios es a los patojos ya con de unos sus 8 o 10 años, a adolescentes y por supuesto también a jóvenes. Entonces no tengo esa audiencia en esta mañana de los chiquititos, allá lo están entrenando. Entonces con ustedes mucha, ustedes patojos, jóvenes, señoritas, qué bueno hablarles. Y especialmente sabiendo que ustedes son algo especial porque tienen a Cristo Jesús en su corazón. Eso establece la diferencia de ustedes con la gran muchedumbre de patojos y patojos que hay afuera. Ustedes aman a Dios y en esta mañana cantaron que allá en la intimidad de su aposento, en la intimidad de su ser, ustedes tienen el deseo de tocar a Dios. Muy bien, entonces queremos hijos cool. Justamente, hermanos, ayer o en estos días, pues en la preparación de este mensaje, me topé con un escritor y dijo: quiero que todos entiendan que no es cool ser traficante. ¿Qué le parece, hermanos? Y esto lo escribió, que por casualidad lo vi ayer, lo estaban entrevistando en Guatevisión, está aquí en Guatemala. Es el hijo del famoso Pablo Escobar Gaviria de Colombia. Él tiene una mentalidad muy diferente a la de su padre. Y entonces él dijo esto: quiero que todos entiendan que no es cool ser narcotraficante. Pero oigan lo que sigue diciendo en su escrito: aún así, todos los días le llegan mensajes a través de las redes sociales de jóvenes de África, de India y Europa, y le dicen: quiero ser como tu papá. ¿Qué le parece, hermanos? Esa rebeldía a veces que hay en el corazón de las personas. Están oyendo de lo malo y quieren hacer lo mal. Claro que el ser narco no es lo único malo. Hay tantísimas tentaciones que tienen los muchachos, así es que qué bueno hablar de hijos cool. Y tomé, hermanos, como base el libro a los Proverbios. Hay tanto que los Proverbios dicen de la familia, de papá, de mamá, del esposo, de esposa y por supuesto de los hijos. Y yo creo que cuando Pablo exhorta allá en Efesios y en Colosenses acerca de que hijos, obedezcan a vuestro padre porque es justo, y en Colosenses, hijos, obedezcan a vuestro padre porque esto es agradable a Dios, pienso yo que es una repercusión de Proverbios. y también lo que se había escrito allá en la ley de Dios. Así es que, miren, hermanos, el pasaje, y como lo hemos hecho de una forma devocional, leamos esos lindos versículos que tienen que ver con usted si todavía vive en la calidad de hijo. Yo fui hijo, pero ya hace muchos años que dejé de serlo porque mis papás ya se fueron de este mundo. Pero tal vez usted todavía está en la calidad, aunque tenga 50 años, tal vez todavía está funcionando como hijo. Algo le puede decir este pasaje, pero el énfasis es esa juventud. Que dije al principio, ese divino tesoro, esos muchachos guapos, elegantes, bonitos, simpáticos que tenemos en esta mañana. Y que la hermosura más grande es que aman a Dios, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, leamos todos juntos pues la palabra del Señor. Muy bien. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida y bendiciones incluye. ¿Qué le parece, hermanos, las verdades de este pasaje? Es un gran pasaje. Y por supuesto está dedicado, como ustedes pueden ver, al hijo mío. Es una expresión que aparece tanto en el libro de Proverbios. Ahí en el libro de Proverbios, hermanos, está hablando la sabiduría, ¿verdad? Se personaliza ahí la sabiduría, está entrenando y la sabiduría está pidiendo, recomendando que los hijos sean sabios, ¿verdad? Y luego entonces vienen los papás y atienden ese mensaje de la sabiduría para procurar que sus hijos sean sabios, porque no nacen sabios. Nacen espiritualmente todos torcidos, hermanos. Así lo dice la palabra. En pecado me concibió mi madre. No hay justo ni a uno. Desde que nacen ya van caminando para el infierno. Pero los jóvenes que tenemos en esta mañana, en ese camino conocieron a Cristo y ahora dicen, yo ya dejé eso, ahora voy por el camino al cielo, tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Y hermanos, en el libro de Proverbios, es interesante, aparecen dos clases de hijos, ¿verdad? Y en este pasaje también se dice, hijo mío, pero en otros que vamos a ver, habla del hijo sabio y del hijo necio, ¿verdad? El hijo sabio y el hijo necio. El hijo sabio quiere decir, a veces no usa la palabra sabio, pero usa la palabra justo, el hijo justo. O también se usa mucho en su lugar la palabra prudente, el hijo prudente, atinado, es la idea, cuerdo, que le funciona bien la cabeza para ver lo bueno y lo malo. Qué lindo cuando hay hijos. Cuando en la casa tenemos esa clase de hijos, hermanos, claramente, como dice el pasaje, esto le dan chiste a la vida de la familia. Hacen sentir a sus papás, pero casi volando en las nubes para el cielo, felices de tener hijos sabios, justos, prudentes. Eso se refleja en el acto de graduación, ¿verdad? El papá cómo se emociona cuando su hijo se gradúa por primera vez y toman las fotos y van al restaurante y no hayan qué hacer, aquel hijo está respondiendo, pero no solamente en lo académico, por supuesto, sino en todas las áreas de la vida. El hijo sabio es cool, es chévere, es buena onda. Eso es lo que está tratando de decir la palabra del Señor. En tanto que el otro cuadro de la pobre mamá, del hijo, el hijo necio. Y en lugar de esa palabra se dice, se habla del hijo simple, algo así como tonto, ¿verdad? dijo, insensato, escarnecedor. Esas palabras, hermanos, no hay tiempo para dar el significado de cada una de ellas, pero tienen una fuerte carga de cosas negativas. Y si uno hace el balance, hermanos, en este mundo y decir, ¿hay más hijos sabios o hay más hijos necios? ¿Qué responderían ustedes, hermanos? Lo dejo con ustedes. Pero aquí vamos a ver algunas muestras del hijo sabio. Y una de las cosas que yo noté al leer es que hay muchos versículos, pero no tenemos tiempo de verlos todos, unos cuantos nada más. Pero el hijo cool sabe, oigan hermanos, sabe escuchar a sus padres. Saber escuchar. No solo escucha. Oigan ustedes el dicho que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y hay unos hijos que tienen una sobrejota grande para oír bien, pero no quieren oír. Porque no cabe duda, como vamos a ver en sí, es cosa de actitud. No es si tiene o no tiene oídos, ¿verdad? Pero aquí está enfatizando, o estamos enfatizando, hermanos, que el hijo sabio, una de sus características que tiene es que sabe escuchar a sus padres. Eso de oír es muy importante, hermanos. Oigan, papás, es que los hijos no nacen sabiendo cómo se agarra la escoba, cómo se tende las sábanas, cómo, dónde se deja la ropa sucia, dónde está la ropa. Eso no lo saben. Eso lo tienen que oír. ¿Y quiénes son los que le van a hablar? Pues ahí está la respuesta de usted, papá, y de usted, mamá, también. Se enfatiza tanto esto que ahí en el libro de Apocalipsis se aclara aquello de el que tiene oídos para oír, que oiga. Y a veces hay hijos, hermanos, que tienen oídos pero no quieren oír, y esos son los hijos necios. Pero estamos hablando de que los hijos sabios son solo ganas para escuchar. Quieren averiguar la información. Miren los versículos, pues, y ahí se enfatiza la palabra oye. Oye, hijo mío, ¿qué, hermanos? La instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí está involucrado el núcleo familiar. Está papá, está mamá, están los hijos, el esposo y la esposa de hecho. Oiga usted, papá, usted es responsable de dar, ¿qué dice ahí? Oye, hijo mío, la instrucción. Oiga, no le deje esa chibolita solo a mamá, a su esposa. Ella puede ser muy buena, tal vez sabe mucha Biblia, pero ella no es la responsable del todo. Ahí la Biblia dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, usted, papá. Y estoy hablando a los papás jóvenes que tienen hijos chiquitos todavía ahí, que todavía los pueden moldear, los pueden formar, y se forma a través de la instrucción, a través de la dirección que da mamá. Interesante. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, prudencia, sabiduría. Eso es lo que está diciendo, hermanos, la palabra de Dios. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Papá consejero. Mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo burlador. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Interesante, pues, hermanos. Oye, oye, oye. El Señor Jesucristo refirió aquella parábola de los dos hijos. Y a los dos les dice, les da el mismo mandamiento: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y resulta algo interesante ahí. Y uno le dijo: sí, Señor. sonriendo, sí, señor, pero no fue. Y el otro hijo le dijo, no quiero, no tengo ganas. Y fue. Y el Señor hace de repente la pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? El que dijo que no, pero fue. El asunto es obedecer, escuchar. Y hay cosas raras que se dan con los hijos, pero hermanos, papá y mamá, no baje la guardia en su responsabilidad de instruir. Vamos a ver ese un pasaje más despacio después. Los padres tienen el anhelo de que sus hijos sean obedientes. Amén, hermanos, ¿verdad? Educados. El padre tiene el deseo que su hijo sea obediente, temeroso de Dios, que sean reverentes, que sean exitosos, gente de bien. Pero solo ellos no van a poder. Y por eso lo tienen a usted, papá, y a usted, mamá. Si usted como papá o mamá, hermano, no enfrenta su responsabilidad, este mundo seguirá de mal en peor. Porque los papás y las mamás son los que ayudan a que una nación vaya mejor. Y cuando ellos bajan la guardia, entonces también las cosas de la nación se echan a perder. Y recuerden también que las buenas iglesias las hacen las buenas familias. Donde hay papá temeroso de Dios, donde hay mamá temerosa de Dios, como la mujer de Proverbios, y donde hay hijos temerosos de Dios, son sabios. Muy bien, escuchar. Esa es la exhortación. Oye, 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 escucha. Y escuchar es una actitud, noten, hermanos, es una actitud. No es porque tenga oídos que va a escuchar. Si no quiere, aunque tenga oídotes, como ya dije, no va a escuchar. Porque es cosa de actitud, es que quiero. A ver qué me está diciendo papá, qué me está diciendo mi mamá. Hoy se da la disyuntiva, hermanos, que los patojos ya están más versados en ciencia que lo que están sus papás. Ya lo rebasaron en muchos conocimientos que da la ciencia. Y por eso muchos patojos ya jóvenes sienten como que si ya son la mamá de Tarzán y que ya lo saben todo y que sus papás están hasta allá y se burlan de sus papás. De unos patojos que le dijeron a su mamá, y mamá, ¿por qué estás durmiendo frente a la compu? Y ella responde, es que aquí dice que hay que cerrar las pestañas. Es decir, pues hacen mucha burla pensando que saben más. Pero no, hermanos, hay cosas de la vida. En la universidad de la vida que ustedes aprendieron, que ellos tendrán que aprender, y si no lo aprenden a buenas, lo van a aprender a malas. Y por eso es que escuchar es una actitud que se consigue a través de la disposición real para comprender al otro con total apertura y sin la intención de cambiar, cuestionar o criticar el sentir u opinión del interlocutor. Así es que escuchar, como alguien dijo, hermanos, y lo vamos a ver enseguida, es un arte, ¿verdad? Es una disciplina que el hijo se forma, y que usted, papá y mamá, desde muy chiquito, desde chiquitito, haga lo posible que su hijo le ponga atención. Párelo y deténlo y oíme lo que te estoy diciendo. Porque por no dar esa instrucción clara, es que cuesta mucho que de repente atiendan. Y de ahí entonces nacen y vienen los hijos rebeldes. Los hijos difíciles, y tristemente hay muchos papás evangélicos que lloran la desdicha de tener hijos rebeldes. Sus hijos no aprendieron la actitud de escuchar. de atender. Me gusta ese pensamiento de un gran escritor, Goethe, ¿verdad? Y dice: hablar es una necesidad, escuchar es un arte. Querido joven, señorita que me escuchas, que tengas ese arte. Si hay adolescentes aquí, patojos, que tengas ese arte. Así como sabes dibujar, así como sabes cantar, tocar algún instrumento, ten el arte de saber escuchar a tus mayores, comenzando con tus papás. Porque si es difícil escuchar a papá y a mamá, también le va a ser difícil escuchar a su maestro, escuchar a la policía, escuchar al director, escuchar al jefe, escuchar al patrón. Y va a ser el muchacho respondón, malcriado, y solo va a trabajar mientras está el patrón, y después no, porque no ha aprendido las leyes importantes de la vida. Conclusión de, no del mensaje, hermanos, conclusión de este pasaje, de estos que hemos visto. El hijo sabio oye con atención a sus padres. Oye con atención, ¿verdad? Tiene una actitud positiva hacia sus papás. No me gusta lo que me enseñan, pero son mis papás. No van a estar de acuerdo muchas veces, pero debe entender, oír, comprender lo que le están diciendo. Porque oír no es todo. Vamos a ver enseguida cuál es el paso siguiente. Y por lo tanto, también los padres hay que tener la responsabilidad de instruir, dirigir verbalmente, enseñar, aconsejar, reprender, todas las cosas que se hacen con las palabras. ¿Oyeron, hermanos y hermanas? Claro que sí, lo oyeron. Este solo barre donde lo mira la suegra. ¿Han oído esto? ¿Por qué los hijos solo hacen las cosas a medias, hermanos? Hay que investigar. ¿Por qué? Porque sus papás no les enseñaron prácticamente, tal vez solo les dieron una teoría, pero no les enseñaron. Así se agarra la escoba, así se agarra el estropajo para fregar en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Para fregar los trastos, para lavar. Es que hay que saber, hay que enseñar cómo se hacen las cosas en muchos casos, no es solo de teoría. Y eso que estoy diciendo va en instruir, en dirigir, en orientar. Es decir, hermanos, que hay necesidad de más elementos y no solo de palabras. Muy bien, entonces, una cosa muy especial del hijo. Es que no se le piden muchas cosas al hijo, hermanos. Interesante, en la Biblia. Solo se pide que escuche. Número uno. Y la otra cosa que se pide es que el hijo cool obedece a sus padres. Si escucha, entonces que lo haga, pues, ¿verdad? Que lo haga. Y de ahí viene aquel asunto, porque en el libro de Proverbios, hermanos, aunque la psicología moderna no lo autoriza, pero la Biblia sí, y ahí habla de la vara de corrección. Y la vara de corrección es para aquel que no oyó y no obedeció lo que oyó. Entonces hay que forzarle un poquito, y esa forma de forzarlo es a través de la disciplina, la vara de corrección. Y entre más chiquitos, mejor funciona. Ya grande, sustituye a la vara por otra cosa que les duela. Quítele el celular una semana y los mata. Quítele la televisión y a ver, quítenle su práctica de ir a la chamusca de fútbol y va a ver cómo va a sufrir. Y le va. Y esas son las medidas de presión, las medidas disciplinarias que el padre tiene que hacer con tal de que su hijo sea un hijo, hermanos, obediente. Es que esa es cosa fundamental en la vida, la obediencia. Porque usted está preparando a este ser que Dios entregó en sus manos, a esta herencia que puso en sus manos, para que usted la prepare, para que en el camino también aprenda a obedecer a Dios. Porque si obedece a los padres, va a saber lo que es el temor del Señor. Y si el papá y la mamá dan el ejemplo del temor de Dios, pues entonces es posible que haya un hijo también con el temor de Dios en su corazón. Entonces, noten ahora el pasaje que ya leímos. Guarda, hijo mío, el mandamiento. ¿El mandamiento de quién, hermanos? Y me gusta el cambio de palabras, porque en cuanto al papá se dice mandamiento y en cuanto a la mamá se dice enseñanza. Y es que el mandamiento va con la autoridad, por supuesto, que delante de Dios tiene el papá. El papá tiene razón en decir, aquí yo mando. Aquí yo llevo los pantalones. Y a veces, hermanos, se cambió de pantalones de papá porque ya no funciona como tal. O entre aquel lío de esposos, ¿verdad? Y ella quería darle una lección objetiva. O él quería darle una lección objetiva a su esposa ahí en la mesa, y fue ahí donde se guarda la ropa, agarró el rimero de pantalones y dice, mira, aquí los que mandan son estos. Y ella le dijo, sí, esos. Porque se confundió, en lugar de agarrar los de él, agarró los de ella. Oigan, él da las órdenes. Ahí dice los mandamientos, los distintos mandamientos de la vida. Y luego, ahora oigan, hermanitas, hermanas, y por supuesto no dejes, es que la enseñanza es una cosa más sistemática. La palabra de Dios aquí les echa una flor, queridas hermanas, ustedes son gente más pensante, digámoslo aquí, que sus esposos. Por cuenta de ustedes corre la instrucción. La academia en la familia la representan las mamás. Por lo tanto, la mamá debe leer un poquito más la Biblia y otros libros, instruirse, estar al tanto para poder alimentar o retroalimentar a su hijo. En este tiempo que los patojos tienen que hacer todas las tareas en la casa, la pobre mamá como que está aprendiendo. Le están echando otra carga extra, pero ahí va. Pero sobre todo la instrucción que tiene que ver con los asuntos de la moral, los asuntos de la vida, los asuntos que tienen que ver con Dios, los asuntos que tienen que ver con la piedad. La acción es oír, guardar, aquí es guardar. Sí, oyeron, oyeron para guardar. Algunos oyen, pero se les pasó de largo. El asunto de oír es para guardar. Y cuando usted viene aquí, hermano, a oír la palabra de Dios, es para vivir esa palabra de Dios. No es un acto religioso simplemente. Aquí estamos en esta hora, hermanos, instruyendo nosotros también. La palabra de Dios tiene que formarnos, hacer de nosotros hijos mejores, porque eso va para largo. Nunca vamos a terminar de ser los hijos 100% que Dios quería, pero ojalá que aunque sea despacito, yo vaya un paso adelante siempre, más para adelante. Y por supuesto que nuestros hijos nos sigan el ejemplo. Mandamiento y enseñanza. Y noten, ¿qué quiere decir? Es átalos siempre en tu corazón y enlázalos en tu cuello, como joyas, como algo especial que los hijos puedan decir, esto me lo está diciendo mi papá, por algo bueno me lo está diciendo. Los padres que les funciona bien la cabeza no enseñan locuras o tonterías o pecados. Hay algunos papás, con todo y lo calidad de hombre que fue David con Dios, hermanos, no fue perfecto. Hay rasgos de la vida de David que fue pésimo padre. No sé si se recuerdan, tuvo un hijo llamado Ananías. Adonías. Hijo malísimo, porque le toleraba a David todas sus cosas, nunca le paró la mano, nunca le dio mandamiento. Es que era su hijo, parece consentido. ¿Y qué pasó, hermanos? Hizo una revuelta para quitarle el trono a su padre David. quiso hacer una revolución ahí en el contexto del pueblo de Israel. Y él, querer ser rey. Y de ser posible, mandarse al otro mundo a su papá. Sí, tenía unas entrañas de hijo pésimas. Pero ¿quién tuvo la culpa? El papá. Porque no le dio mandamientos. Hay una señora también ahí, se puede leer en la palabra de Dios, llamada Atalía, madre de un rey, del rey Ocosías. Y dice que la madre, dice la Biblia, su madre le aconsejaba que actuara impíamente. Hay casos raros, pero hay malas madres. Hay Atalías en este mundo, no en esta iglesia, hermanas. En esta iglesia no. Aquí hay solo Loidas y Eunices, ¿verdad? Esa mujer, hermano, qué calidad de mujeres, ¿verdad? Que ayudaron. Porque esta parte de la palabra de Dios, noten, hermanos, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Mire qué promesas para el hijo que sabe oír y obedecer a sus padres. Toda esa enseñanza le van a ayudar todos los días de su vida. ¿Cómo? Un sinfín de situaciones. Porque eso de comprometerse a tener novio, muchachas, es cosa difícil. Porque se pregunta, ¿mira ir bien o mira ir mal? Entonces, pero por lo menos ahí acuérdese de alguna orientación que le haya dado su papá y su mamá en cuanto a noviazgo. O usted patojo. A veces los papás dicen algo. Tal vez son muy egoístas porque piden mucho también. Considere ese asunto. Pero trate de seguir el consejo, porque los consejos, cuando se obedecen, van a servir para guiar, van a servir para guardar y aún hablarán contigo. Noten, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, tenga la actitud de ser obediente y en el camino Dios va a utilizar todo aquello para tu propio beneficio, muchacho y muchacha, joven, niño, está presente. Pero noten, aquí está, hermanos, ¿qué resultado tiene esto de ser obediente? Porque el mandamiento, ¿qué es, hermanos? Es lámpara, miren lo que eso significa. Y la enseñanza, ¿qué es? Es luz. Y camino de vida, las reprensiones. Ya no salió. Las reprensiones que te instruyen. Entonces, noten, eso no lo digo yo, hermanos, eso no lo inventé yo, por supuesto. Es cosa que Dios está diciendo en su palabra, y si está en la palabra es que es cierto. Van a ser alumbrados los entendimientos, los corazones de esos hijos para vivir en este mundo para la honra y la gloria de Dios. Así es que la obediencia es una decisión del corazón humano. Y entre más chiquito está una persona para aprender a ser obediente, de veras será mejor. Algunos hemos aprendido a ser obedientes ya muy tarde. Bueno, estuvo bueno, más vale tarde que nunca. Pero nos hubiéramos ahorrado dificultades si hubiéramos comenzado a ser desde chiquitos. Así es que, muchachos, están en su oportunidad de oro. Esta es cosa esencial en la vida: oír a sus papás, oír la palabra de Dios y, por supuesto, obedecer. Porque es una actitud, es una decisión que uno toma en la vida. Quiere o no quiere. Yo he visto algunas familias donde los hijos de chiquitos son rebeldes y nada los cambia. Y les viene la muerte muy temprano. Tristemente. Porque el obedecer la enseñanza es vida. Ahí dice la palabra de Dios. Así es que la obediencia es una decisión del corazón humano. Ya dijimos, determina la acción del oído. Hay que oír. ¿Qué voy a obedecer? Pues lo que oí. Yo no puedo obedecer lo que no sé. Por eso usted papá y usted mamá tiene que instruir a sus hijos para saber, para que ellos se orienten. Hoy día, hermano, se habla del gobierno que no tiene reglas claras. Por eso hay mucha confusión. Y también en la familia no hay reglas claras. Papá dice una cosa y mamá dice otra cosa. No se ponen de acuerdo. No hay reglas claras. Papá y mamá forman un equipo. Pónganse de acuerdo. Discutan. Tengan una filosofía matrimonial de vida en relación con sus hijos. Y ahí den el mandamiento y den la instrucción para que ellos oigan. Y por supuesto, determina la acción de la mente. Es un asunto mental. Lo oye, pero eso se conecta con la mente, por supuesto, ¿verdad? Por eso hablamos de decisiones. Es algo que uno determina. No va a venir por casualidad, si son actitudes del corazón. Toma de decisiones en la vida. Y por supuesto, determina la acción de la conducta. Es decir, se hace pues, se cumple aquello. Y también involucra todos los sentidos atentos a percibir. Si es cosa de que se haga con la mano, se hace pues. Si es cosa de emociones, se va a hacer. En fin, de todos los asuntos de la vida. Muy bien, ¿qué le parece? Número uno, hijos, su gran responsabilidad es oír. Aprender a oír. Aunque sean jovencitos y ya sean doctores, ya tengan títulos profesionales, especialmente si todavía están en la casa. Ustedes todavía no tienen el mando mientras están en la casa. Ustedes todavía no determinan todo mientras están en la casa. Si quieren mandar, si quieren determinar, busquen y hagan su propia casa, su propio hogar. Pero entre tanto ahí respete que sus papás tienen la autoridad máxima en la familia. Si no, no va a haber orden. Número tres, el hijo que oye y obedece. Ahí está, es un hijo cool. Es un hijo chévere. Es un hijo sabio. Es un hijo justo. Es un hijo prudente. Y no cabe duda, en lo más profundo del corazón, todos los muchachos que están aquí, patojos y patojas, quisieran ser así, ¿sí o no? Requisitos. Oír a papá y a mamá y obedecerles. Y el resultado va a ser hijos, calidad. Porque, miren qué bonitos estos versículos. Me gusta este cuadro, hermanos. Sonriente, gente feliz. Y es que cuando hay obediencia, hermanos, el hijo alegra a los padres. Si yo pregunto, querido papá y mamá, ¿es alegre la vida? Cuando estás metido en el trabajo, cuando estás sudando a chorro haciendo las tortillas, cuando estás lavando aquellas ollas sucias, cuando se enfrenta con un patrón desagradecido, y por eso le pregunto, ¿es fácil la vida? A veces cuesta, sí, pero se compensa, oiga, cuando en la casa hay hijos que alegran el corazón del papá. Vale la pena que yo trabaje, dice papá, porque estos mis hijos me alegran la vida. No me dan dolores de cabeza. Pobres aquellos papás que sufren, que sus hijos, no es porque no tengan inteligencia, es porque no les gusta estudiar, que sacan malas notas y luego lo llaman los maestros. Qué vergüenza para papá y para mamá ir delante de los profesores para que le digan, ese es su hijo, no da bola para estudiante. O su moral, o es muy respondón, o es muy perverso. Da tristeza, pues. Como dicen en buen chavín, da cosa tener hijos de esa clase. Pero el deseo de Dios, hermanos, muchachos que están aquí, es que ustedes sean la alegría de sus papás. Lo dice la Biblia, miren. Dice así, el hijo sabio, ¿qué hace? Alegra al padre. Ah, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Vamos adelante. Vamos adelante. Ahí está. ¿Qué dice, hermanos? Mucho se alegra el padre del justo, y el que engendró sabio se goza con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese lo que te dio a luz. Hay muchos versículos, hermanos, con esta tonalidad de la alegría que pueden traer los hijos en el seno de la familia. Ver a ese papá, a esa mamá, que sufren, que luchan, que hacen la comida, que van al trabajo, que le compran la ropa, los zapatos, que le hacen esta comidita por aquí, por allá, pues alégrenlo. Pero a mí el cuadro más contradictorio es poner a los hijos a orar y dan gracias por los alimentos, y a la hora de presentar los alimentos comienzan a protestar. Señor, gracias por la zanahoria, gracias por el repollo, gracias por la lechuga. Los chiquitos describen todo lo que está en el plato, y a la mera hora de comer no se la comen. Las contradicciones de la vida, ¿verdad? Contradicciones. Pero el hijo sabio alegra. La alegría de los padres, según Proverbios, no es por el dinero que tengan los hijos. Oigan, hermanos, está bien que lo tengan, pero eso no es mi alegría. No es la fama. Pero si es fama política, hermano, que va a ganar la próxima elección, eso no me da tanta alegría, no me daría tanta alegría para mi hijo. O la influencia que puede tener en el deporte, en el trabajo, pues está bien, pero eso no es lo más grande para mí. El éxito en la academia está bien, pero lo que yo quiero con mis hijos es que sean dechados de virtudes, gente de bien, que sea gente honorable, que sepan conducirse en la vida y a través de su conducción le den honra y gloria a Dios, que sean hijos coherentes, que sean justos, que sean equilibrados. ¿Han oído ustedes estas quejas del hijo que no es sabio? Es que vos ni lavas los platos. Otro dice, es que tú nunca sueltas el celular. Papás diciéndole a su hijo, nunca sueltas el celular. Siempre estás en la calle. ¿Han oído eso? Tú vives en la calle a los hijos. Te la pasas en el Facebook. Además te levantas tarde. Sos bravo, brincón, haragán. Ay, hermanos, qué triste tener ese cuadro en la casa. Visitábamos a una hermana de mi esposa en su casa, en un almuerzo no hace mucho, y ella tenía esas cajitas de madera que se usan para guardar las bolsitas de té, pero ella no tenía té, sino que en la tapadera tenía una foto de sus hijos. Y el otro hermano de Marot pregunta, mira, y le dice, ¿y esa caja qué tiene? Ah, mis tesoros, así dice ella, de sus hijos, mis tesoros. Y el hijo es mero bromista, y cuando vio, ah, qué joyitas. Esa fue su observación, haciendo broma, qué joyitas. Hay hijos, hermano, qué joyitas. Ya no son la herencia de Jehová, ya no son los tesoros. ¡Qué joyitas, hombre! Y pobres aquellos papás que luchan, que sufren, que se desvelan. Que ya son las 11 de la noche y están apenados porque nos entra el patojo. Está en la calle. Con olor a cigarro. No sé cómo huele la marihuana, eso no lo he olido mucho. Debe tener su olor. El alcohol, olor así, cosas raras. Así es que, pero el hijo, estamos hablando del hijo cool, el que alegra al padre. Sigamos, hermanos. Y también este hijo, noten ya para terminar, hermanos, es feliz, es honorable en la vida, es una persona que de veras disfruta la vida. Está satisfecho, y la palabra de Dios dice que es bienaventurado. Ahí, oigan, miren lo que dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán, ¿qué dice? Ignominia. Noten los cuadros tan extremos: el hijo sabio. dijo, sabio, hermanos, tiene felicidad plena, concedida por Dios, por supuesto. No es la felicidad que da las circunstancias. Claro, el patojo se ríe, está satisfecho cuando ha ganado una nota alta, está bien. No es esa la bienaventuranza, sino la bienaventuranza en general. Ve todos los aspectos de la vida y lo relaciona con Dios, está satisfecho, está realizado, se siente afortunado, dichoso, feliz. No depende de cómo se portan las circunstancias, porque él decidió en su vida oír a su papá, obedecer a su papá y a su mamá, y eso le da esa felicidad. Y viene Dios recompensándole con bendiciones. En tanto que el hijo necio, dice la Biblia, es pesadumbre, amargura, dolor. El hijo necio es vergüenza y oprobio. El hijo necio es compañero de libertinos. El hijo necio se le apagará la lámpara. Noten, se le apagará la lámpara. Y también se le apagará la lámpara en la noche tenebrosa. Se le compara a un bandido. En Proverbios, al hijo necio se le compara a un bandido. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Miren los deseos del proverbista. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Está diciendo el proverbista que se lo lleve la tristeza. Como que no es digno de vivir en este mundo, porque no pone en su lugar a sus papás, y al no poner en su lugar a sus papás, tampoco pone a Dios en su lugar. Y le da honra, y le da gloria. Terminemos, hermanos. Joven, ¿tienes a la sabiduría reinando en tu corazón? Porque de cierto modo, aquí está la clave. Cuando Cristo es el rey del corazón, el joven, el muchacho, está presto para atender lo que Dios manda. Y Dios en su palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo se honra? Hemos aprendido esta mañana dos principios: escuchándoles y obedeciéndoles. No se complique la vida, es fácil. Escúcheles y obedézcales. A veces el patojo está en aquel asunto de que no estoy de acuerdo con lo que me está mandando mi papá, está en contra de mi filosofía, está en contra de mi manera de pensar. Analícelo, porque si tu papá o tu mamá te mandan a hacer un pecado, ¿qué vas a hacer si tú vives en el temor de Dios, querido hijo? Simplemente no lo harás. Porque aquí tenemos un conflicto de autoridad. Y la autoridad que vale más es la que manda más. Y aquí la autoridad es Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a papá y a mamá, por supuesto. Pero solo que papá y mamá sean locos, estarían mandando a pecar a su hijo. Muy bien. Interesante. ¿Tienes a Cristo? Es la clave. Eso se comienza a tener cuando uno lo acepta como su personal salvador. Y los que vienen en hogares creyentes tienen la ventaja que en la casa tienen el mensaje andando, el mensaje que se vive, la aplicación del evangelio. Queridos papás y mamás, ustedes evangelicen a sus hijos, gánenlo para Cristo, que ahí se conviertan. Tengan la dicha ustedes de oír que su hijo dice, sí, yo acepto a Jesucristo como personal salvador. Después preséntelo en la iglesia si quiere, pero gánelo para Cristo, porque eso es determinante. Y por eso yo pregunto a todos los muchachos y muchachas, patojos, adolescentes que están en esta mañana, ya tienen a Cristo en su corazón, ¿qué esperan? Como pastor, ya casi 60 años de vida pastoral, he visto muchos cuadros de muchachos que llegan, hermanos, solitos a la iglesia, se convierten a Cristo. Y estos en el curso del tiempo traen a sus papás. Ese no es lo normal. Lo normal es que los papás traigan a los hijos. Pero gracias por aquellas otras cosas que Dios hace, hermanos, que son muy importantes también. Joven, ¿le das un lugar preferente a la palabra de Dios en tu vida? Lo cantamos. Pero una cosa es cantar y la otra cosa es vivir. Claro, los cantos son idealistas. Presenta una cosa tan alta que a veces para mí es difícil. Y por eso hay que hacer estas preguntas. Si de veras eres un hijo sabio y quieres ser más sabio, la Biblia da sabiduría. Claro que sí, da sabiduría. Da sabiduría al simple, dice el libro de Proverbios. Capacita para la vida. Yo no sé qué hubiera sido mi destino, queridos hermanos, si muy joven no hubiera aceptado a Cristo Jesús. Viví en un ambiente muy perjudicial para la vida. Desde muy temprano fui gallero porque mi papá jugaba gallos, sabía cómo, pues le ponía cariño, los cuidaba con esmero y quería que ganaran, que le ensartaran la navaja en el corazón al otro gallo. Así crecí. Muy temprano comencé a jugar cartas. Me gustaba eso, hermano, me obsesionaba. Mis tíos y tías eran buenos para eso. Ellos me enseñaron los pícaros a ser así. Algunas veces he dicho, yo no sé cuántos kilómetros de parranda hice, pero muchísimos kilómetros también, hermano. Ese fue mi mundo. No me gustó el guaro, pero la presión social hace que uno se lo trague y le va agarrando sabor. Nunca me gustó el cigarrillo, no, pasó mi juventud, nunca tuve la tentación. Pero, malas palabras, perverso. Pero en mi juventud el Señor, hermanos, me rescató. Y ustedes no saben las luchas titánicas que tuve con esos problemas. Si era mi mundo, mi vida. Pero Cristo y la palabra de Dios, hermanos, hizo la transformación en mi vida. Sigo procurando la mejoría de mi vida. Eso no se detiene hasta que yo me muera. Pero sí puedo dar testimonio de que tener a Jesucristo vale la pena. Y por eso en esta mañana, si hay algunos muchachos, jóvenes, señoritas, que todavía no han tomado la decisión, esta mañana sería una buena mañana, linda mañana. Muchos corazones aquí se alegrarían de papás y mamás que ven muchachos convertirse a Cristo. Eso es alegre, porque eso da esperanza para una iglesia más grande y una sociedad mejor que la que tenemos hoy. ¿Alguno quiere aceptar a Jesucristo? Él murió en la cruz por tus pecados, por los míos también, por todo el mundo. No hay otra forma de ser salvo de la condenación eterna. No hay forma de librarse del infierno. Solo Cristo. Solo Cristo salva. Entonces, hay que tomar una decisión. La decisión de ponerlo a Él en mi corazón para que ahí viva. Que sea mi Señor, que el gobierno, que quien va a gobernar mi vida va a ser Él de aquí en adelante. ¿Hay alguno que quiera comprometer su vida con el Señor en esta mañana? Yo le invito a que se ponga de pie y diga, yo acepto a Jesucristo. ¿Hay alguno en esta mañana? Anímese. Deseamos que la juventud, la señorita, los muchachos se conviertan a Cristo, los niños también. Ellos tienen un corazón más sensible para el Evangelio y lo aceptan más rápido que los viejos. Los viejos tienen que luchar con muchos problemas. Por tanto, joven, te invito, ¿hay alguno en esta mañana que quiera aceptar a Jesucristo? ¿Hay alguno? Anímese. Si no, pues hermanos, que Dios los bendiga. Muchachos, que Dios los bendiga. Jóvenes, queremos que ustedes resplandezcan en este mundo. Que le den honra y gloria al Señor. Vale la pena. Hágalo, vale la pena. Porque sobre todas las cosas, honra y glorifica a Dios. Oremos. Padre, te agradecemos la oportunidad de pensar en serio en tu palabra, en la importancia que vale el hecho de tener hijos que aprendan a escuchar y que también obedezcan. Y en el plano espiritual nosotros somos hijos. Ayúdanos a escucharte, Señor, y ayúdanos a cumplir. Hay ciertas cosas de tu palabra que son difíciles, pero también ayúdanos como hijos tuyos y ayuda a los hijos de los hermanos, a todos aquellos que están en la calidad de hijo, que puedan cumplir su función como tales en el buen sentido que tu palabra nos muestra. En el nombre de Jesucristo, gracias por haberte adorado. por haber estado aquí, por habernos saludado, por sentirnos miembros de una iglesia sana donde Jesucristo es el Señor. Y en nombre de Él te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.